Hay un brote. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este martes 17 de febrero. El primero de ellos, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días, gracias por lo del primero.
Es el primero en llegar. Segundo en llegar, Onir Sartú, así como lo escuchan, hace rato que está con nosotros.
Buen día. buen día.
Siguiendo por orden de llegada, ahora el saludo va para Daniel Buquet, que recién acaba de sacarse los lentes de sol.
Pero que no fue el último.
Buen día para el último. El último fue Juan Carlos de Llenar. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Muy bien.
Estimado señor presidente, como le sucedió a Franklin Delano Roosevelt hace tres cuartos de siglo, usted está haciéndose cargo en un momento en el que todas las verdades establecidas han desaparecido y toda la sabiduría convencional demostró estar equivocada. Vivimos en un mundo que ni usted ni nadie esperaba ver. Muchos presidentes han tenido que lidiar con crisis, pero muy pocos se han visto obligados a hacerlo desde el primer día con una crisis como la que Estados Unidos se enfrenta hoy. Entonces, ¿qué debería hacer? En esta carta no voy a tratar de aconsejarlo acerca de todo. En gran parte me voy a limitar a la economía o asuntos relacionados con la economía. También voy a hacer foco en cosas que usted puede o podría lograr en su primer año de mandato. El éxito o fracaso de su gobierno dependerá en gran parte de lo que suceda en el primer año y sobre todo de si logra controlar la crisis económica actual. ¿Qué es esto que yo estoy leyendo? Parece una carta, ¿no? Efectivamente lo es. Es una carta que el premio Nobel de Economía Paul Krugman le escribió hace pocos días al presidente Barack Obama. Una carta abierta, porque se publicó, por ejemplo, en la revista Rolling Stone. Es una larga carta, mucho más larga que las columnas que habitualmente escribe Krugman en el New York Times, que hoy está aquí en esta mesa, en nuestra agenda de la tertulia, sugerencia de Daniel Buquet. ¿Por qué, Daniel?
Bueno, sí, porque me pareció muy interesante el enfoque que le da Krugman, un economista que, claro, como ya dijiste, es, entre otras cosas, premio Nobel de Economía y, por lo tanto, un especialista de primerísimo nivel, reconocido internacionalmente y por lo tanto integrante del mainstream en economía, no es un economista marginal, y sin embargo, leyendo atentamente la carta, se nota un enfoque al que yo diría que por lo menos no estamos acostumbrados a esperar de un economista del centro de poder, ¿no? De un profesor de una de las principales universidades de los Estados Unidos y con ese nivel de reconocimiento.
Sí, con algunas de las medidas que le sugiere al presidente, él reconoce que se corre el riesgo de que Obama lo califiquen de marxista. A mí también me lo dicen a menudo, agrega Paul Krugman en su carta, ¿no?
Exactamente, sí. Y lo que, desde el punto de vista económico, más allá de que la carta tiene muchas consideraciones políticas, y es un texto político, aunque se ocupa mayormente de la economía, es un texto muy político, muy ideológico, muy vinculado en el conflicto ideológico de los Estados Unidos entre la línea más progresista asociada al Partido Demócrata y a la línea más conservadora asociada al Partido Republicano. En el enfoque económico que le da Krugman, plantea una cuestión que en los últimos años se había vuelto como algo así, como una contradicción feroz, que es la relación entre la justicia social y el desarrollo económico. La receta que le da Krugman a Obama, y que la asocia en buena medida con la que en su momento Roosevelt aplicó en relación al New Deal, es que se puede hacer un gran proyecto de justicia social que sea simultáneamente la plataforma de lanzamiento, del relanzamiento del desarrollo económico de los Estados Unidos. Le dice al presidente que no tema tener un déficit fiscal gigantesco, como el que le propone gastar muchísimo dinero, y le propone, en particular, además de todo tipo de programas vinculados a promover la demanda interna, que ponga especial énfasis en el sistema de salud. Y hace un paralelismo en lo que podría llegar a ser Obama en materia de salud con lo que en su momento hizo Roosevelt con el seguro de desempleo. Sería una especie de gran revolución social justiciera que serviría, además, al mismo tiempo, para reactivar la economía de los Estados Unidos. A mí me pareció realmente llamativo y en cierto modo por lo menos diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando una línea importante de economistas nos dice que en estos tiempos difíciles lo que hay que hacer es restringir el gasto y lo que hay que hacer es, bueno, que la mayoría de las, que los perjudicados de la crisis se aguanten un cacho hasta que se empiece a mover de nuevo la maquinaria. Sí, en ese sentido, creo que es bueno conocer y tener claro que hay puntos de vista por lo menos muy diferentes y muy respetables y respetados.
Sí, en esta larga nota que creo que vale la pena que los oyentes lean, creo que es muy polémica, estamos poniendo la disposición en espectador.com, Krugman, entre otras cosas, insiste en eso que tú mencionabas, Daniel, que ya ha mencionado en otras ocasiones en las columnas del New York Times, que es que el plan de rescate de la economía tendría que ser, pero mucho, mucho más voluminoso de lo que termina siendo. Ya los números que se están votando ahora ya son suficientemente chocantes, ¿no? 800 mil millones de dólares, etcétera. Él dice que con esa cifra no se llega, que se está siendo tímido, que se está manejando con cautela ante, bueno, las críticas y las objeciones que se ven venir. Él reclama una mucho mayor audacia, nada más que en ese plano, el del gasto, además de que la reclama también en el tipo de medidas, ¿no?
Efectivamente.
Gonzalo, tú mirás desde aquel rincón absolutamente sonriente, ¿por qué?
Estoy en el rincón azul, como Krishnamurti.
A mí me parece, yo creo, es de antología esta carta, ¿no? Realmente es de antología.
¿De antología para bien o para mal?
No, es para bien, todo lo que es de antología es para bien porque es de referencia, ¿no?
Pero tú estás de acuerdo con los planteos de Krugman.
Yo creo que mucha gente le va a proponer a Obama que simplemente tire esta carta a la papelera. Y yo pensándolo, pero por motivos totalmente distintos que ahora voy a explicar, porque los economistas liberales evidentemente le van a decir eso. Yo pienso que tal vez debería hacerlo. Pero voy a decir por qué. Cuando una persona se enfrenta a problemas como los que tiene Obama, claro, uno debería, ante un problema de esta magnitud en que todo se cae abajo, uno debería hacer una consulta bien amplia, ¿no? Consultar incluso, yo que sea, a un antropólogo, a un sociólogo, a un politólogo. Pero esta gente, naturalmente, parte de la visión amplia para tratar de entender qué es lo que está pasando, y al pobre señor Obama no le da ninguna solución. Pero entonces ahí es cuando llega el economista. Y el economista es muy claro lo que dice. Dice, mire, esta economía necesita 1 millón de puestos de trabajo por año creciendo naturalmente. Nosotros el año pasado perdimos 2. En este momento estamos perdiendo 500,000 de puestos de trabajo por mes. Entonces, la solución que usted tiene es muy sencilla. Usted tiene que empezar a gastar. Usted tiene que empezar a gastar en infraestructura, en la red eléctrica de Internet, en el Medicare, es decir, la salud de la gente. Pitipim, putum, pum. Acá tiene, pa, ponga los billetes. Y Obama dice, ah, aquí está la solución, porque ¿qué va a estar hablando con el antropólogo si esta sociedad americana que se formó en los últimos 200 años es una sociedad que no mira mucho el pasado, sino que el futuro? ¿Qué? No, flaco, no me sirve. Pero esto otro sí. Entonces te embarcás ahí. ¿Dónde está el motivo por el cual yo le diría a Obama, no le hagas caso ahora, o sí, o hacerle caso junto con otra gente? Primero, porque lo que está diciendo el señor Krugman en realidad contradice, como ya lo dijo Daniel, lo que nos vienen diciendo los economistas americanos en los últimos 20 años y aquí a través del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Es decir, es como si mañana un físico dijera, mire, si usted se tira del balcón para abajo en el vacío, en vez de irse hacia la Tierra, va a salir flotando para arriba, atraído por algún pozo, ¿cómo se llaman estos? ¿Cosos negros?
Agujeros negros.
Atrae. Es decir, niega todo lo que hemos venido escuchando los últimos 20 años. Primero. Y segundo, que a mí me parece que, y yo creo que eso por lo menos hay que cuestionarlo, y hay que cuestionarlo y decir, bueno, si vos me estás diciendo esto ahora, viejo, vos tenés mucho que hablar conmigo, con el resto del mundo, sobre qué fue lo que ha estado pasando en los últimos 25 años. No es así nomás que esto se puede cambiar. Dicen, ah, mire, ¿qué? ¿Sabes qué? Ahora los economistas decimos esto.
Pasa que Krugman, entre otras cosas, se basa en el análisis de lo que fue el New Deal.
Sí, sí,
¿no?
Claro, está muy bien. Siempre se basan los economistas.
No,
pero
lo que él destaca es que efectivamente fue muy importante en su momento la política seguida por el presidente Roosevelt, pero que se quedó corta.
Sí, claro.
Él dice, después de todo lo que se recuerda de los años 30 es la Work Progress Administration, que en su punto más alto dio empleo a millones de estadounidenses construyendo caminos, escuelas y represas. Pero, dice... Es el análisis que él y otros economistas hacen de lo que fue aquel plan. Los programas de creación de empleo del New Deal, si bien contribuyeron de verdad, no fueron lo suficientemente grandes ni sostenidos como para terminar con la Gran Depresión. Cuando la economía está en profunda depresión, uno tiene que dejar de lado las habituales preocupaciones acerca de déficits presupuestarios. Aquel plan, el plan de Roosevelt, nunca logró hacerlo. Como resultado, fue demasiado precavido. El impulso que le dio a la economía entre 1933 y 1936 fue suficiente como para bajar el desempleo, pero no a los niveles previos a la depresión. Y me causa gracia esta frase. Sí. En 1937 dejó que los guerreros del déficit lo afectaran. Aunque la economía todavía estaba débil, dejó que lo convencieran de recortar el gasto al mismo tiempo que subía los impuestos. Y esto llevó a una severa recesión que deshizo mucho del progreso que la economía había logrado hasta ese punto. Y luego viene otra frase pintoresca. Tuvo que venir el enorme proyecto público conocido como Segunda Guerra Mundial, un proyecto que silenció al fin a los tacaños para que la depresión efectivamente llegara a su fin.
¿Me permitís terminar un conceptito que y ya termino? Tomo 30
segundos. Me parecía bueno leerlo para que el oyente que no leyó la nota tuviera una idea de por dónde van los argumentos de Truman.
Seguro. Claro, la Segunda Guerra Mundial como el gran proyecto público. O sea, porque eso es una visión vista desde la economía. Ahora, cuando este hombre pasa al final de todo a decir, bueno, y entonces nosotros tenemos que empezar a reconsiderar algunas de las cosas que hemos estado haciendo, señala dos cosas que son demagogia pura. ¿Por qué nos metimos en una guerra en Irak con el pretexto de que había armas de destrucción masiva, las cuales resultaron ser inexistentes, y por qué permitimos la tortura en Guantánamo? Digo, realmente es muy pobre como análisis político. Aquí es donde yo esperaba de Daniel una visión muchísimo más crítica de la que tuviste, diciendo que esta carta es económica, es política. Para mí esta es una carta hecha por un economista que al final de todo le paga un tributo a la política y a los sociólogos, diciendo, bueno, entonces tenemos que hacer estas otras cositas también. Yo creo que ellos tienen que cuestionarse mucho más, de por qué se metieron en la guerra en Irak. Ellos tienen que empezar a cuestionarse por qué sucedió el 11 de septiembre, y muchas más cosas, para tratar de entender de entrada y no agarrar por el camino fácil de acá hay 2 millones de dólares, 4 para allá, 800 millones este año y 200 el año que viene. Porque por ese camino no van a llegar. Los Estados Unidos han estado comportándose de una manera, no solo para ellos mismos, sino para el resto del mundo, que tienen que volver, que tienen que analizar de fondo, de cuajo. Y no lo van a hacer con un economista. Ahora, yo personalmente prefiero las teorías de Paul Krugman de las de Milton Friedman, que decía exactamente lo opuesto. Ahora resulta que es un guerrero del déficit, ¿te das cuenta, Milton Friedman?
Los demás también leyeron la carta,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo simplemente creo que es cierto la necesidad de revisar todo su papel a nivel, su visión del mundo, si de los Estados Unidos con respecto al mundo y su papel en el mundo. Ahora, a mí me resulta muy interesante en esta carta justamente lo que dice Gonzalo, que contradice todos los dogmas de la economía liberal, y que es cierto además que los Estados Unidos cada vez que han estado en una crisis grande, el caso del 29, recurrieron a una política de gasto y de inversión pública, y no apretarse el cinturón como se les aconseja a otras economías. Sí, me parece que la carta pone sobre la mesa una cosa que es real, que no es cierto que la economía se autorregule sola, como pretenden los liberales, sino que, en definitiva, los estados pueden y deben incidir en los procesos económicos a través de la inversión pública, a través de qué tipo de cosas se respalda o financia. Lo planteo porque, curiosamente, en un país como el Uruguay, es decir, un país chiquito, y siguen muchos economistas sosteniendo que la economía es una especie de sistema autorregulado en el cual el Estado no debe interferir, el Estado no debe hacer lo que tienen que hacer los particulares, y no es cierto. Todas las etapas, es decir, las etapas fundacionales de este país, el Estado jugó un rol protagónico en la economía incluso. La última cosa que quería decir es que a los dos aspectos que señala Krugman, es decir, el haberse metido en una guerra, en un gran proyecto público que no le dio buen resultado en este caso, como fue la guerra de Irak y Afganistán, es cierto que las armas eran inexistentes, o sea que estaba absolutamente deslegitimado. Es cierto que terminaron estableciendo la tortura como método, pero ahora hay un nuevo hecho, y es que hay acusaciones a los jefes militares de haberse quedado, acusaciones públicas, ¿no? En Estados Unidos lo están discutiendo, de haberse quedado con aproximadamente la mitad de los recursos votados para la supuesta reconstrucción de Irak, por ejemplo. Es decir, hay un tema de corrupción muy grueso, y entre otros temas de debate público, por lo que he podido ver en Estados Unidos, está la forma en que el nuevo gobierno debe manejarse frente a ese escándalo que representa la guerra, es decir, atrás de los negociados que ha significado la guerra.
Sí, esa es la parte casi final de la carta en la que allí Krugman incursiona lisillanamente en la política, ¿no? En un capítulo que se llama Verdad y Reconciliación, en el que reclama una investigación muy seria y a fondo de lo que fue la administración Bush. Dice, no una casa de brujas, quizás ni siquiera procesamientos, pero algo como la Comisión por la Verdad y la Reconciliación que ayudó a Sudáfrica a reconocer lo que había sucedido durante la apartheid. Eso es lo que él está pidiendo. Dice, no alcanza con dejar a esta realidad en el ámbito de las cosas que todo el mundo sabe, porque si se va por ese camino, pronto van a ser negadas u olvidadas y el ciclo de abuso volverá a empezar. Toda esta historia macabra debe ser sacada a la luz. Probablemente sea mejor que el Congreso lidere la investigación de los años Bush, pero su administración puede hacer su parte, evitando usar su influencia para desalentar las investigaciones. En fin, ese es otro de los consejos de Krugman.
Ese es el plus que le pone. A mí Krugman me hace acordar a Juan Ramón Carrasco. Excelentes teorías, pero ningún equipo grande lo contrata y lo va a contratar nunca. Creo que este hombre nunca va a ser encargado de la economía de Estados Unidos. Casi que lo puedo dar firmado, ¿no? Es decir, me parece que hay mucho más de espectacularidad en sus dichos que novedad. Novedad no hay. Es la teoría keynesiana, con muchos toques pintorescos, y dicha en un momento, y acá viene la cuestión, en que esa teoría keynesiana genera la atención de mucha gente, porque la política seguida los últimos 20 años, básicamente, pero, han generado parte de esta debacle económico-financiera, no financiera, sino económico-financiera, que se está dando en Estados Unidos. Con lo cual, las políticas de ya no proteccionistas, porque el demócrata sí, y el particular gobierno de Obama va en esta dirección, y esto parece, claro, lamentablemente para nosotros, pero entendible desde el punto de vista de la perspectiva norteamericana, sino además de traer arriba a la mesa la problemática de la protección social, ¿verdad? En estos periodos. Creo que el gobierno Obama lo tiene presente y va en ese camino. Este hombre lo que está es pidiendo mucho más, o sea, que no se limite, que no se deje limitar, cosa que va a pasar, que me adelanto, ¿cierto? Sí, sí. Que va a pasar, porque el juego político y de intereses económicos dentro de un país como Estados Unidos no le va a permitir a Obama si quisiera hacerle caso a Krugman, va a quedar limitado. Bueno, lo que le dice es que no se limite, que lo mejor es jugarse el todo por el todo. Yo no me animo, voy a ser sincero, ¿no? Digo, me gustaría tener la certeza de Daniel, pero no la tengo. Ni a favor ni en contra, ¿no? No, digamos, creo que, si bien esto no es novedoso, esa apuesta al casi al todo nada que hace Krugman, para un país como Estados Unidos no es fácil de asumir. Por lo menos reconozcamos eso. No deja de ser muchas veces estos planteos necesarios, porque generan un polo, ¿verdad?
Porque empujan un poco más hacia el gasto.
Y claro, y empujan un poco más a lo que sí yo estoy de acuerdo, y creo que a esta altura mucha gente está de acuerdo, en la necesidad, en estas situaciones de recesión y de depresión, de destinar una cantidad de fondos mínima para la protección social, porque el costo social de estas etapas es durísimo, y los estados, los gobiernos tienen la obligación en estos casos de proteger a los más débiles y tener un paraguas social en este sentido. Ahora, de ahí a hacer revoluciones sociales en el área de la salud, como dice Krugman, aprovechar la circunstancia para eso, ahí está lo atrevido de su planteo. Interesante, lindo de ver jugar como Juan Ramón Carrasco, pero en mi cuadro no lo quiero.
Lo bueno del planteo es que no es un planteo coyuntural, en el sentido de que Krugman dice, bueno, el Estado no debería gastar dinero, en fin, pero en estas circunstancias tendría que hacerlo. No, lo interesante es que Krugman, que tiene una visión de largo plazo de la economía de Estados Unidos, lo plantea como una gran oportunidad. Fíjense que Krugman asocia el éxito de los Estados Unidos a la igualdad social. Sí. Es decir, algo así como al ideal socialista, ¿no? Más allá de que es una igualdad relativa y una igualdad en el marco de las leyes del mercado. Pero dice, Estados Unidos antes de Roosevelt era una sociedad de ricos y pobres. Y eso era lo malo. El New Deal lo que armó fue una gran sociedad de clase media.
La gran clase media.
Lo que había visto Tocqueville un siglo o más de un siglo antes en Estados Unidos como la gran ventaja, lo ve Krugman para el legado de Roosevelt, en parte por casualidad, ¿no? Y dice, después, y cuando habla de los gobiernos conservadores recientes, Reagan y los Bush, justamente lo que ve como negativo es que vuelven a esa sociedad fragmentada, a esa sociedad polarizada, y encuentra ahora no solo la oportunidad del despegue económico, de crear bases para un relanzamiento de la economía de Estados Unidos, sino crear bases para un relanzamiento de una sociedad más justa, más igualitaria, acompañada del costado ético, porque ese reclamo de verdad, aunque no necesariamente de justicia, y ahí se queda un poco corto, es la ética que acompaña a todo este mensaje. Por cierto, que yo estoy de acuerdo que en definitiva la propuesta global estrictamente quizá no sea aplicable, y estoy seguro que no se va a aplicar en esos términos. Pero realmente que exista este discurso con el nivel de esto no lo publica el columnista del New York Times. O sea, no lo contratará el gobierno de Estados Unidos, no, pero lo contrata el New York Times.
Es un Nobel. Con tiempo en algún momento deberíamos hablarlo, pero hay una viejísima discusión que se da en Europa, que se da en Estados Unidos, cuando se contrastan los modelos de desarrollo europeo con el modelo de desarrollo norteamericano, y este es un gran tema. O sea, la gran defensa que los europeos han hecho siempre a su modelo de desarrollo es que ha sido un modelo de desarrollo basado en la igualdad.
Con la lucha salvaje.
Sí, perfecto. Mientras que el modelo de desarrollo norteamericano no ha sido así, y hay europeos que dicen, y este fue nuestro error, y por eso Estados Unidos nos aventajó tanto.
Hay una cosa que yo quería agregar, que me parece interesante, es que, claro, la de Krugman, pese a ser una postura, digamos, se podría decir progresista o liberal en términos norteamericanos, liberal en el sentido en que lo usan los norteamericanos, no en el sentido de la economía, es una propuesta mirada desde la economía, economicista, que no logra plantearse un problema, que es hasta dónde las pautas de consumo de la sociedad norteamericana son sustentables. O sea, hasta qué punto es posible que sigan viviendo, que pretendan recuperar los niveles de consumo que tenían. Aparentemente ahí hay un problema no No, es que es muy difícil ver desde la economía, es decir, bueno...
Desde Estados Unidos.
Y viviendo en Estados Unidos.
Pero el comentario mío va exactamente por ahí.
Por ese lado.
Lo que estoy diciendo...
Sí, entre otras cosas, porque lo tuyo es más amplio incluso.
Pero básicamente, lo que yo estoy diciendo es, esto, lo que está pasando en los Estados Unidos, y esta crisis que vino ahora, es demasiado importante, demasiado amplia, tiene demasiadas repercusiones para que nosotros sigamos enfrascados en una discusión entre economistas. Claro. Porque ellos mismos están diciendo, si vos me dijiste durante 25 años que no importaban los pobres y que no importaba el costo social cuando tenías que apretar el cinturón, se lo dijeron a todos los países de América Latina, exacto, no a uno. A todos, y durante 25 años y con nosotros diciendo, pará, no tanto, sí, esto es así, porque si no ustedes, el déficit fiscal no se acepta, los equilibrios fiscales son reglas de oro y no se puede tocar, esto lo está diciendo hasta el Frente Amplio, en los últimos 5 años se lo hemos escuchado, ¿no?
Es que ese discurso caló en todo el mundo.
Ahora, viene, se cae toda la estantería, y nosotros que vamos de vuelta a mirar a los economistas para que nos den la respuesta, no, acá hay una discusión mucho más amplia que hay que dar, hay discusión sobre el tema de la seguridad, del medio ambiente, de las reglas de comercio internacional, de las reglas de cooperación internacional. Hay todo un nuevo set de valores que hay que discutir. Y no se lo podemos dejar el monopolio a los
economistas. No, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo quería decir es que justamente me parece que el gran debate está en cuál es el papel de la economía en la problemática comunitaria, en definitiva, que ha tenido un rol exorbitante.
Monopolista, prácticamente.
Exacto. Y en realidad la economía es un instrumento para la vida social y no al revés. Ese es un poco... Ahora, está interesante el asunto.
Sí, claro que sí. Ojalá de algo.
Y interesante para otros países como el Uruguay, por ejemplo, este debate.
Sí, sí.
Termino este espacio con un dato para los oyentes, que tiene que ver con lo que ustedes venían diciendo recién a propósito de si, bueno, si un tema como este tan profundo puede quedar en manos de economistas. Hay una pregunta que, por ejemplo, nos plantea desde la audiencia Alberto. La pregunta del millón es quién va a pagar este plan infernal de recuperación económica que se le sugiere a Obama. ¿Quién va a pagar otra guerra? Krugman tiene respuesta para esa pregunta. Fíjense lo que dice. Con la deuda federal de largo plazo como está hoy, pagando la menor tasa de interés en 50 años, porque ocurre así, los bonos del Estado norteamericano están pagando
cero,
casi nada, casi cero de interés, Krugman dice, los costos en intereses de un millón de millones de dólares de deuda nueva sumarán apenas 30.000 millones anuales, o sea, cerca del 1,2% del actual presupuesto federal. Es impresionante.
Está proponiendo endeudarse.
No. Sí. Propone endeudarse, pero con cierta tranquilidad.
Pero porque esa está negocio.
Porque es buen negocio. Porque hay que aprovechar una circunstancia excepcional en la que las tasas de interés que está pagando Estados Unidos son bajísimas y casi nulas. Es impresionante la audacia y la tranquilidad con la que lo dice.
Es interesante la audacia que tiene y el desprejuicio para encararlo, ¿no?